La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos muestres tu camino, que nos enseñes a reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida, oportunidades, decisiones, cosas en las que no podemos decidir y que simplemente pasan. Ayúdanos a entender por dónde debemos caminar y ayúdanos a tener el dominio propio para mantener la integridad delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, todos nosotros estamos en un camino. Si es el camino que Dios ha determinado para cada uno de nosotros por medio de su llamado. Puedo ver, por ejemplo, al apóstol Pablo, de ser en Filipenses capítulo 3, que él tiene un enfoque, que él prosigue a la meta, que hay un blanco que él tiene que alcanzar, y que alcanzar ese blanco hace que se cumpla el propósito de Dios y trae inclusive una recompensa. Cuando Pablo dijo eso, tal vez no tenía todos los detalles de lo que iba a suceder en su vida, detalles geográficos o circunstancias específicas. Pero más adelante, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, él ya llegó a ese blanco, está en un calabozo, en una prisión en Roma, sabiendo ya que está a punto de ser sacrificado, pero afirma que ha terminado su carrera. Él ya llegó y por lo demás le corresponde el premio de ese llamamiento que Dios le ha hecho, que es la corona de vida, y dice Pablo: no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. No entendemos todo lo que Dios quiere que hagamos y no entendemos de manera muy específica para dónde vamos. Tenemos ideas, como José, que recibe estas indicaciones, estos sueños, estas metas de parte de Dios. Es Dios mismo el que le está comunicando los anhelos a José y para dónde va José. Es Dios mismo. Pues a nosotros, no sé si a alguien Dios le haya comunicado por medio de sueños, pero nos sabemos llamados del Señor y es tarea nuestra escudriñar en qué consiste el llamado de cada uno. Es bueno que tengamos enfoque. A José Dios le habla a través de sueños, y son sueños revolucionarios, sueños que son contraculturales, sueños que no deberían corresponder a José. Él es el onceavo de 12 hermanos, no tendría que tener tales aspiraciones. No es él, tendría que ser el primogénito o el segundo o a lo sumo el tercero, pero no el onceavo hermano el que reciba semejante visión de parte de Dios, en la cual sus hermanos e inclusive Jacob interpreta: su madre y su padre se postrarán delante de él. Dios lo levantará en algún momento de su vida más adelante. José sabe que eso va a suceder, pero no sabe cuándo y no sabe cómo. Igual que nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder en nuestra vida, tenemos meridiana claridad con respecto a eso, pero al igual que José, tenemos que seguir el camino, y aunque el sueño es muy, muy motivador, muy emocionante, José no tiene una idea de lo que está a punto de pasar en su vida. Cómo Dios lo va a ir llevando por el camino hasta que esos sueños que él mismo le ha comunicado se cumplan en su vida. Y lo primero que enfrenta José es todo lo contrario a lo que él esperaría. Después de semejantes sueños, tal vez José esperaría que todas las puertas se abrieran y que todo fuera de victoria en victoria, que ninguna cosa humanamente hablando le aconteciera de manera negativa. Dios ha dicho que me va a levantar, entonces todo tiene que ir bien, pero nada que ver. Su padre lo manda con los hermanos, y cuando llega con los hermanos, la animosidad de ellos se manifiesta, y de repente José se encuentra en un foso. El texto no dice lo que él se pregunta, pero uno puede imaginarse cómo se sentirá José viendo que las personas que deberían protegerlo lo traicionan, lo quieren matar. Si no es que interviene Rubén, lo matan, lo meten en un foso, no hayan qué hacer con él. Y vemos a este muchacho metido en esta cisterna, viendo para arriba la cara de sus hermanos que están tratando de deshacerse de él. Pues ese no sería el camino, ¿no? Cualquiera comenzaría a preguntarse qué es lo que está pasando aquí. Estos dilemas los vivimos todos, inclusive Juan el Bautista. Juan el Bautista declara, cuando ve al Señor bajar al río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero unos días o meses o semanas después está diciendo a sus discípulos que le pregunten al Señor: ¿eras tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Porque si ya vino el Mesías, ¿qué sentido tiene que esté preso?, podría decir Juan el Bautista. Mi expectativa es otra. Mi expectativa es que una vez venido el Mesías las cosas cambien. Tal vez que el yugo de esclavitud que Roma está imponiendo sobre Israel en ese momento sea quitado por el Señor, y que, bueno, se instale el reino de Dios en la tierra y que todo vaya bien. Pero Juan está preso y entra en ese dilema: ¿qué está pasando aquí? El plan lo sobrepasa. El plan es más trascendente que Juan el Bautista. La respuesta del Señor es bien poderosa, porque le dice: vayan y digan a Juan lo que están viendo que está sucediendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Pues el reino avanza. Lo único que dice el Señor con respecto a Juan el Bautista es que no hay hombre que haya nacido de mujer que sea como él. Es otro nivel de siervo. Poco texto se le dedica a él, pero es un gran hombre de Dios que cumplió su misión en el plan que el Señor le estableció. Lo mismo está viviendo Josué. ¿Será que alguno de sus hermanos llegará y lo va a sacar? ¿O será que esa puerta de la amistad con sus hermanos se cerró? ¿Será que esas relaciones se terminaron? Pues eso es lo que pasa a continuación, porque lo que deciden los hermanos de José es venderlo a una caravana de madianitas, de ismaelitas que se dedican al negocio, la ven venir y ven una oportunidad, y lo que deciden los hermanos, en lugar de matarlo, es venderlo. En algún momento José tiene que haberse dado cuenta de lo que le está aconteciendo, de lo que está pasando en su vida. Ya no solo perdió a sus hermanos, sino que la esperanza de ver a su padre en algún día o dos se desvanece. En lugar de ir hacia tierra prometida, va de regreso a Egipto, va camino a Egipto, me imagino escuchando un lenguaje distinto al que él habla, con gente extraña, con mucho dolor en su corazón. José tenía nada más 17 años. Es rico volver a casa, ¿no, hermanos? Cuando uno sale a trabajar, el tráfico está pesado, pues uno tiene ese aliciente de volver a casa y encontrar paz, a la gente que uno ama. Pues eso para José se acaba de terminar. ¿Qué pasó con el sueño? Yo dudo que esa pregunta no se la haya hecho José. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con mi vida si las cosas parecen ir en el sentido contrario al que deberían ir, humanamente pensando, ¿no? Esto parece que no está funcionando. Y ahí es donde uno entra en este tipo de preguntas. ¿Será que fue Dios el que me comunicó este sueño? ¿Será Dios el que sembró este anhelo en mi corazón? ¿Será que Dios está detrás de todo esto? Porque no entiendo. lo que está pasando. Todos experimentamos eso en algún momento de nuestra vida. Yo estoy aquí porque me pasó algo similar, no tan grave pues, pero sí, yo soy de El Salvador y vine a Guatemala a fundar una misión con mi familia, con mi esposa y con mi hija. Y venimos a trabajar, a evangelizar, y luego surgió la oportunidad de que se iba a abrir la misión en Guatemala y me informaron desde la iglesia a la cual pertenecía que ya habían escogido un pastor y que ese pastor no iba a ser yo. Entonces nos quedamos en el aire. Habíamos orado con mi esposa, con mi hija, habíamos pagado un precio, estábamos esperando ese momento, pero resulta ser que la puerta se cerró. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hará el Señor con nosotros? No deja de ver dolor, amargura, lágrimas. Recuerdo ese día en la noche cenando con mi esposa. Estábamos enojados. Estábamos enojados. ¿Qué pasó? No valemos, no somos. Y uno empieza a hacer el análisis muy humano, ¿no? Tratando de entender las razones, pero no está tan consciente de lo que va más arriba, de lo que es el plan de Dios, de lo que Él está haciendo. Sus pensamientos son más altos, sus caminos también son más altos. En algún momento entendemos parte de ellos, pero mientras tanto lo único que podemos hacer es buscar respuestas. Eso es lo que hizo Job. Para Job es un sinsentido que él, siendo justo, como lo describe el libro de Job, para un justo, prudente, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿cómo es posible que a Job le empiecen a acontecer cosas malas si el justo prospera y el impío es castigado? Y él lo que está viendo es todo lo contrario. Y luego llegan sus amigos y le empiezan a cuestionar: Job, algo debe estar mal en tu vida. Mientras estuvieron callados, estuvieron bien. Pero cuando empezaron a hablar, lo que empezaron a hablar no le agrada a Dios. Empiezan a decirle: Job, estás así porque algo malo estás haciendo. Dios es justo, vos sos pecador. Definitivamente algo tenés que encontrar en tu vida para estar en esa condición. Y eso le desagradó a Dios, porque no era ese el problema. A veces sí cometemos errores, tomamos malas decisiones y terminamos en lugares y situaciones que no deberíamos estar experimentando, pero que lo estamos haciendo porque nosotros tomamos una decisión aún en contra de lo que Dios posiblemente nos dijo que teníamos que hacer, y nos empecinamos. Pero Job no, José tampoco. Ellos están bien, están en el camino del Señor sin entender. ¿Qué es lo que hace Job buscándolo por varios capítulos? Es Job buscando a Dios. Lo busco en el oriente, no lo encuentro. Lo busco por todos los lados, no aparece. Tengo que exponerle mi causa. Él tiene que escucharme. Él tiene que explicarme por qué estoy viviendo estas cosas, porque según yo soy justo. Y el momento llega y Dios aparece. Hermano, siempre aparece. Somos sus hijos. Dios siempre aparece, no nos va a dejar ahí. Eso que Job está viviendo es un proceso que no entiende, pero es que los procesos no tenemos que entenderlos al 100% para vivirlos. Tal vez entendamos un poco más adelante qué es lo que le pasa a Job. Empieza a hablar con Dios y empieza a exponer su causa. Después Dios le dice: ahora escuche usted y voy a hablar yo. Y empieza a darle una clase de teología de la creación a Job, preguntándole: ¿dónde estabas tú, Job, cuando tiré la circunferencia sobre la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando establecí el tiempo en el cual las cabritas monteses han de parir sus crías? ¿Dónde estabas tú cuando puse al mar su estatuto? Pues, ¿dónde estaba Job? La respuesta es: ni estaba, hermano. Y él se lamenta y reconoce que habló sin conocimiento, sin saber, y afirma al final de este proceso: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te conozco un poco más de lo que te conocí antes. Mientras está en el proceso, no creo que haya sido tan agradable, pero hoy todo hace sentido y vale la pena. Rotundamente, vale la pena. Así que aquí tenemos a José caminando para Egipto, a un lugar extraño, con puertas cerradas. ¿Qué le puede pasar a un esclavo en este tiempo? ¿Qué expectativas de vida puede tener? ¿Será que Dios puede hacer cosas con alguien aún estando en esclavitud? Pues preguntémosle al reino de Judá. Pues con ellos Dios lo hizo. Los mandó disciplinados 70 años a Babilonia, pero ahí los hizo prosperar. Solo que se van a estar 70 años, ¿eh? No queremos menos, no, 70 años. Un profeta aparece por ahí: no, señor rey, van a ser 2 años nada más. Se pone 2 cuernos, aparece Jeremías y dice: no, son 70. Así que oren por la ciudad, trafiquen ahí, prosperen ahí. Y prosperaron tanto que algunos ya no quisieron regresar y se quedaron en Babilonia. Y quedó una comunidad importante de judíos allá en Babilonia. Llega José, mire lo que dice Génesis 39:1-6, y se abre una puerta. Le voy a leer, hermano. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mire, esto es una frase bien sencilla, pero bien poderosa. Y esa es mi propuesta hoy: que cuando una puerta se cierra en nuestra vida, lo único que tenemos que verificar es que Dios esté con nosotros. Lo demás es lo de menos. Y aquí dice: Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero qué, imaginémonos que José reacciona de otra forma, hermanos, y empieza a enojarse con Dios. Yo pienso, no, es una teoría nada más, yo pienso que muchos hermanos en Cristo se enojan o nos enojamos con Dios, solo que no lo expresamos. Algunos hombres de la Biblia sí lo han expresado y exponen su malestar delante de Dios, como Moisés, como Elías, como Jonás. Pero nosotros a veces podríamos enojarnos cuando se cierra una puerta. Hay gente que se va de la iglesia cuando se cierra una puerta, porque no resultó como estaba orando por este trabajo y este trabajo no me salió. ¿Dónde está Dios? Y bueno, pues Dios entonces no respondió. Dios no me toma en cuenta a mí. Cuando Dios cierra una puerta, es mejor dejarla cerrada, aunque duela. Mire qué hicimos con mi esposa cuando recibimos esta noticia, ¿no? Ella trabaja en, siempre ha trabajado como consejera de belleza. Esa fue su profesión. Hoy está en casa. Pero bueno, nosotros nos quedamos en la capital y pensando: ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con mi hija? Tiene que estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Y fuimos, le llamaron de El Salvador y fue a un trabajo. Le iban a dar un buen trabajo. Y nosotros pensamos: esta es la respuesta de Dios, nos regresamos para El Salvador. Ahora me pongo a pensar qué ilógico sería eso, ¿no? Porque Dios nos trajo a Guatemala y hoy decimos que nos lleva de regreso a El Salvador. Si no hemos hecho nada todavía, ese no podía ser el plan de Dios, ¿no? Algo más teníamos que hacer. Y nos fuimos en el carro para San Salvador. A la entrevista ella iba a firmar su contrato, un muy buen contrato. Ya íbamos pensando en el camino: ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde voy a enseñar? ¿Dónde va a estudiar la nena? Ya teníamos todo el paquete hecho. Yo la esperé afuera del centro comercial, se subió al carro y me dio la noticia: fíjate que el trabajo no me lo dieron. Y nosotros nos regresamos para Guatemala y hoy hay aflicción en el corazón, hermano. Es la vida de la familia, ¿no? No resultó, esa puerta la cerró el Señor, es decir, esa no era la voluntad de Dios. Lo entendemos hoy, en aquel momento nos costaba más. Lo que aprendemos de José es que aunque las cosas van a la inversa, Dios está con él. Ahora, ¿Dios está con una persona soberbia? Bíblicamente eso es imposible. ¿Dios está con los orgullosos? ¿A los altivos cómo los mira el Señor? ¿A quién escucha el Señor? A los humildes. ¿Qué significa que Jehová esté con José? Porque esta es una afirmación que la podemos hacer de manera muy ligera, ¿no? Y decir: ah, no, Dios está conmigo, hermano, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo pregunto: ¿de verdad está Dios con uno? Yo me lo pregunto: Dios, ¿estás conmigo? Porque si no estás conmigo, esto va a ser una catástrofe. Ahora, si estás conmigo, pero las cosas van mal, pues tú en algún momento te vas a manifestar y me vas a enseñar lo que estás haciendo en mi vida, y entonces nosotros te vamos a alabar porque siempre nos sorprendes. Él llega a casa de Potifar, es comprado. El texto afirma que Jehová estaba con él, dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Lo vio su amo. ¿Cómo lo vio? ¿Qué veía su amo Potifar en José que él podía decir Jehová está con él? Algo tenía que ver. Su actitud debe haber sido la correcta. En lugar de estar amargando, aunque cargaba mucho dolor en su corazón, él estaba siendo diligente en las oportunidades que Dios le daba, donde se las daba, y se puso a trabajar. Si pudiéramos haber entrevistado a José en ese momento y le hubiéramos dicho: José, ¿quisiera volver con papá? ¿Quisieras ver a mamá? La respuesta automáticamente habría sido sí, pero no era el tiempo del Señor. Y él, aunque no entiende la voluntad de Dios, se mantiene íntegro, como Job, como Pablo, como varios personajes en la Escritura. Potifar ve que Jehová está con José, dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Oigan, hermanos amados, estamos hablando del general más importante del imperio egipcio, que es el imperio más importante en ese momento. Un hombre de alto nivel en ese gobierno. Ve que Jehová está con José y le entrega toda la responsabilidad de su casa. Dios está abriendo una puerta. Me imagino que José, si es como yo, debe haberse puesto a pensar en muchas cosas. Yo soy ahí, así empiezo a pensar: ¿será que Dios está haciendo? ¿Será que la cosa va a ir por aquí? ¿Será que la cosa va a ir por allá? No puedo dejar de pensar, así soy, así me hizo el Señor. Tal vez él se puso a hacer planes y dijo: bueno, pues entonces me voy a dedicar a la administración. La pregunta es: ¿y el sueño? O mejor, ¿y los sueños? Puerta abierta. José fue levantado. Ahora, ¿permanecerá esa puerta o llegará el momento en el cual Dios la va a cerrar para llevarlo a otro lugar? ¿Qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Uy, esa iglesia estaba poderosa, hermano. El Espíritu se manifestaba con un poder tal. Habían conversiones de 3,000, de 4,000 personas. La iglesia comenzaba a crecer. Empezaron a haber problemas entre las mujeres griegas y las mujeres hebreas. Creciendo, la gente tenía temor de la iglesia. Todos tenían temor de la iglesia porque Dios estaba con ellos, y eso era claro. Y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer, al punto que se les olvidó que Dios tenía una agenda para ellos y que se las dio claramente a los discípulos. Él les dijo: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos ya se quedaron cómodos en Jerusalén. Todo está funcionando, ¿por qué nos vamos a mover de aquí? ¿Por qué? Pues Dios cierra la puerta, porque hay una agenda que cumplir. ¿Cómo cierra la puerta? Con la persecución. Y uno lee Hechos más adelante, creo que es en el capítulo 8, la persecución que se desata después del martirio de Esteban hace que los que iban huyendo fueran huyendo por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice también el libro de Hechos que entonces iban predicando el evangelio de Jesucristo. No están muy conscientes, pero están cumpliendo el plan de Dios. En algún momento deben haberlo entendido. La puerta de la casa de Potifar se va a cerrar. Capítulo 39, versículos del 19 al 23. Y sucedió cuando oyó el amo de José, cuando lo acusa por el plan de la mujer de Potifar, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y lo extendió y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, una cosa es estar en casa de Potifar y otra cosa es estar en la cárcel. Es distinto todo, completamente. Le hacen una difamación. Y se cierra la puerta de la casa de Potifar. Y termina José entrando y se abre la puerta de la cárcel. Claro, esa puerta, yo no quisiera entrar ahí, hermano. ¿Alguien quisiera estar preso aquí mañana ya, pues, ni siguiendo el plan de Dios, hermano? Injustamente, nadie quiere estar ahí. Pero a José le tocó estar ahí. También a Pablo, ¿recuerdan? A Pablo lo metieron más de una vez en la cárcel. Ese Pablo sí que estaba, pero Dios tenía un plan para Pablo que es increíblemente poderoso, pero también muy sufrido. Pues estando en la cárcel, Dios prospera a José también. Y el jefe de la cárcel se da cuenta de que Jehová está con José. ¿Cómo lo hace? Pues igual. Algo debe haber visto en José que lo lleva a la conclusión de que José está respaldado por Dios. Yo creo que José era un hombre diligente y se ponía a trabajar, y todo lo que él hacía, en todo lo que él trabajaba, prosperaba. Luego viene una oportunidad para él. Hay dos tipos que caen presos. Casualidad. No sé, Pastor Uri, yo trabajé con Pastor Uri en Jeriel, como copastor de Jeriel, y él usa un término que es diosalidad. O sea, no existen las casualidades, sino que es Dios el que tiene el control. Pues aparece el copero y aparece el panadero, ¿se los imaginan llegando a la cárcel? Y resulta que de repente tienen un sueño. ¿Habrá alguien en la cárcel que interprete sueños? Bueno, pues ahí está José. Dios lo puso ahí para ese momento en especial, e interpreta a él los sueños del panadero y del copero. El del panadero no era tan bueno porque termina muerto, pero el de copero sí. El copero sale de la cárcel porque es restituido por Faraón y de repente está sirviendo allá a Faraón. José se queda encerrado en la cárcel, me imagino yo, que esperando que el copero se acuerde de él. Pero al copero se le olvida y no se acuerda de José. Y José se queda ahí esperando. El tiempo de Dios no ha llegado. Pero Dios hace algo más. De repente pone un sueño a Faraón. Y cuando pone el sueño a Faraón, el copero recuerda que José sabe interpretar sueños y se lo dice a Faraón. Entonces mandan a llamar a José, lo rasuran, lo traen, y de repente José está delante de Faraón interpretando los sueños que Dios le puso a Faraón, porque tiene que haber sido Dios, ¿no? Porque Dios es el que está detrás de todo esto. Y le interpreta los sueños. Y ustedes conocen la historia. Son desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, hermano. No podemos leer todo el texto. Solo está el capítulo 38, 39, no recuerdo ahorita, donde está la historia de Tamar, incierto. De ahí todo es la historia de José. Él interpreta los sueños y recomienda al faraón por estos 7 años de escasez y luego 7 años de prosperidad y luego 7 años de escasez, que busque a alguien que administre bien los recursos de la prosperidad para que pueda pasar a Egipto el tiempo de la escasez. Bueno, y a Faraón se le ocurre la idea maravillosa de que este muchacho que hoy tiene 30 años, no 17, es decir, han pasado 13 años desde que él recibió los sueños y han pasado 13 años de proceso. Se le ocurre la brillante idea de que este muchacho podría ser esa persona. Pregunto, ¿será que él es muy listo o será que Dios le hace saber a él que esa es la persona indicada, porque ese es el plan de Dios. Hay un proverbio que dice: en las manos de Jehová está el corazón del rey, a todo lo que él quiere lo inclina. Dios es soberano. Así que José llegó, pasó por la casa de Potifar, luego llega a la casa de a la cárcel, y hoy de repente está como segundo señor del reino más poderoso de ese momento. Quiero que vaya ahí a Génesis 41, 37 al 46 para respaldar un poco esto. Dice versículo 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39 dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está ya, bien posicionado. ¿Quién lo llevó hasta ahí? Otra vez, si pudiéramos traer a José, ¿verdad?, invitarlo y decirle: señor José, ¿cómo experimentó usted todo este proceso? Ay, no se lo recomiendo, diría, pero vale la pena. Vale la pena. Ahora, el asunto no está completo todavía. Y eso, hermanos amados, hay que saberlo identificar. Porque a veces uno es tan bendecido por Dios por alguna situación. Dios nos da cosas maravillosas que nosotros podríamos pensar que ese es el fin de la carrera. La carrera no termina todavía hasta que se cumple el propósito de Dios. Y mientras estamos vivos, el propósito de Dios sigue cumpliéndose. El sueño decía que los hermanos de José y aún su padre se iba a postrar ante él. ¿Dónde están sus hermanos? Bueno, el libro de Génesis reporta que hubo una hambruna, como se lo hizo saber a Faraón. Y de repente, pues hay que ir a comprar comida. ¿Y a dónde venden comida? Solo en Egipto. Así que ahí va la caravana de los hermanos de José rumbo a Egipto para tener comida, mandados por su padre. Bueno, y llega el momento, y no vamos a entrar en la historia, pero ustedes la conocen. José los ve por primera vez. José está en un dilema. Su herida todavía está allí. Dios lo ha bendecido, pero esa herida está todavía ahí y sigue sangrando, seguramente porque el círculo no se ha cerrado todavía. Dios todavía tiene que trabajar en José y todavía tiene que hacer algunas cosas. Ustedes conocen la historia. Llega el momento en el cual José se encuentra con sus hermanos y está en una posición ventajosa, hermano. ¿Cómo uno siente con la gente que le ha hecho daño? ¿Le han hecho daño alguna vez, hermano? Desde hablar mal de uno hasta hacerle algo más duro, ¿no? Y uno, a veces hasta yo he perdido el sueño cuando he sufrido ese tipo de situaciones. Lo he perdido. Hay gente que me ha dañado, y seguramente yo habré dañado a alguien, hermano. Seguramente. Pero ahora los hermanos de José están ahí y no saben que él es José. Y quiero que vea usted en estos dos pasajes que vienen cómo Dios ha preparado a José por medio de diferentes circunstancias, cerrando y abriendo puertas para que llegue a la madurez. Mire lo que dice Génesis 45, versículos del 1 al 8. Se lo leo, hermano. José está dolido, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Tenían o no razón de estar turbados, hermano? Yo hubiera estado afligidísimo, hermano. No sé si era buena noticia, yo creo que no. Yo soy José. Se quedaron mudos porque saben lo que hicieron. ¿Cómo reaccionará José? Mire, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. José podía ser así y matan a sus hermanos automáticamente. Dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Por si los hermanos tenían la esperanza de que se le hubiera olvidado, ¿no? De repente, ¿no? Pero no, yo soy José, al que ustedes vendieron, hermano. Es una confrontación directa, ¿no? Pero mire la madurez de este hombre. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow. Este hombre ya aprendió. Si no hubiera tenido la madurez suficiente, pudiera haberse salido de control. Y lo hubieran visto bien. Si él dice a Faraón: Faraón, los hermanos de los que te hablé, que me vendieron, y como vine acá, los tengo aquí enfrente y quiero sacrificarlos a todo, Faraón, hasta fiesta hubiera hecho. Aún en la ley había oportunidad de vengar. Había una figura de vengador de la sangre. Pero no, José entiende. Las puertas le sirvieron para entender y conocer un poco más a Dios. Y ahora dice: no me enviaron ustedes a mí aquí, fue Dios el que me trajo y tenía un propósito. Su propósito era la preservación de mucho pueblo. Ahora quiero que vaya más adelante a 50. 50 versículos del 15 al 21. Muere Jacob. Y los hermanos piensan, ¿no? Seguramente José no quiere añadir más tristeza a nuestro padre, porque ya se perdió a un hijo. Pues tal vez José, hoy que ya murió nuestro padre, reaccione de otra forma. Pero mire lo que dice el versículo 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. No tengan miedo. Ve que las puertas que se cierran no necesariamente indican que el plan de Dios no siga avanzando. En el caso de José, seguía avanzando. Voy a terminar solo poniendo dos ejemplos así brevemente. El caso de Pablo y Silas. ¿Recuerdan? Pablo, misionero a los gentiles, en su segundo viaje pasando por Galacia, se le ocurre a Pablo: bueno, aquí está Asia arribita, nos vamos para Asia y evangelizamos a Asia, llevamos la misión del Señor. Pero dice el texto en Hechos 16 que el Espíritu se lo prohibió a Pablo. Y tuvo una visión con un varón macedonio que le decía: desde Europa, ven a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo se fue con Silas para allá. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Allá terminan en la cárcel también. Pero cumpliendo el plan de Dios. Ahora uno diría: ¿por qué le prohibió el Espíritu? ¿Por qué le cerró la puerta? Cuando uno lee la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, y compara los lugares que Pablo quería evangelizar, se da cuenta que Pedro sí tenía relación y que alguien hizo ese trabajo, aunque en la escritura no se describa cómo, ni quién, ni cuándo. Es decir, A veces la puerta que Dios me cierra a mí puede ser una puerta abierta para otro. Yo lo que tengo que hacer es seguir mi camino, porque Dios tiene un plan, y mi plan, el plan que Dios tiene para mí, no estropea el plan de nadie más. Dios tiene el control de tenerlos todos articulados. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Quién sabe, hermano? Pero lo hace. Y le termino dando testimonio. Bueno, ya que no podemos establecer una misión acá, ¿qué hacemos? Y mi esposita linda, que ha sido una guerrera todo el tiempo. Yo estudié en CETECA mientras estuve interno, en gran parte porque Dios, a través de ella, que salía a trabajar todos los días, sostuvo la familia. Lo que yo apartaba era nada comparado con lo que ella aportaba trabajando. Pues le dieron trabajo, porque ella trabajaba encima en El Salvador. Es muy buena trabajadora, fue a pedir y le dieron trabajo. Y llegó un día: mira, me dieron trabajo y me han ofrecido una buena plaza en tal lugar. ¿Qué decís vos? ¿Querés estudiar en CETECA? Y ese era un anhelo para mí que era imposible. No había forma. Pues yo le dije: pues claro. Y nos fuimos para CETECA, hermano. Realmente hoy entiendo que Dios ahí me quería llevar. No era que quería que fundara una misión con aquella denominación, sino que me quería llevar ahí. Y lo sé porque las cosas han ido cayendo en el lugar exacto, y yo el único juicio que puedo hacer es: este es Dios que está trabajando en nuestra vida, aunque seamos imperfectos, aunque nos tardemos en tomar decisiones, aunque nos equivoquemos a veces en lo que hacemos. Dios es tan perfecto que nos sigue hacer avanzando en su plan. Si no me hubieran cerrado esa puerta, no estaría aquí, hermano. Estoy aquí por las puertas que se han cerrado en mi vida, y estoy feliz. Mañana voy a amanecer durmiendo, les cuento, hermano, porque hay feriado. Y por eso estoy más feliz aún. Ahorita que vaya para mi casa allá en Guatemala, en la zona 12, me voy a pasar a comprar una cena y la voy a disfrutar con todas las ganas. Voy a agarrar el control remoto, voy a poner un buen documental, y aunque no lo vea porque me duermo en 5 segundos, que suene. Estoy muy agradecido con Dios. Y como cereza en el pastel, soy abuelo desde hace un mes. ¿Eh? Aunque usted vea que tengo como 25 años, no crea. Dios es bueno, hermanos. No se preocupe por las puertas cerradas. Solo preocúpese porque Dios esté con usted. Y si Dios está con usted, a su tiempo se manifestará su plan. Amén. Incline su rostro, oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Eres bueno, Dios, eres muy bueno. Aunque no entendemos, no necesitamos entender, porque si no, ¿para qué serviría la fe? La fe es la convicción de lo que no, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperamos, aunque no sabemos cómo lo vas a hacer. Y aunque a veces en nuestra vida las cosas parecen que van en sentido contrario, solo te pedimos que nos ayudes. Y como te dijo tu siervo el salmista, te decimos hoy: no apartes de nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos a tu voluntad y danos dominio propio y fuerza para poder soportar cualquier adversidad que aparezca en el camino. Bendice a mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.